Vivir así es una tortura diaria. De buenas a primeras me he visto en la indigencia. Así resume Elena su situación actual. Es propietaria de una vivienda en Collado Villalba, en Madrid, pero desde hace más de un año no puede entrar en su casa. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Mientras, ella sigue pagando hipoteca, reformas y gastos. Y duerme de prestado en una habitación que le ha dejado una amiga. Una pequeña habitación de 6 metros cuadrados donde no puede estar con su hijo de 13 años. Elena es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras, Elena?
Bueno, un poco esperanzada con lo que está saliendo ahora.
Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros. Pero vamos a contar tu historia, Elena, porque comienza en 2023 cuando decides alquilar tu casa a una pareja, una casa que, claro, lógicamente alquilas con todas las comprobaciones previas, ¿no? Tú comprobaste que esta familia era solvente.
Sí, claro. Yo puse la vivienda en alquiler y yo pedía una serie de requisitos antes de alquilarle el piso a cualquiera. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas que me pedían verlo no me daba gran feeling, y esta gente, pues sí, me presentaron sus contratos de trabajo, vi las nóminas, vi que era un matrimonio, me dieron como buena sensación y por eso accedí a alquilárselo a ellos.
¿Cuándo te dejan de pagar?
Pues entran el 1 de febrero y ya en abril empiezan a pagarme que si faltan 200 euros, luego en junio que si faltan no sé cuánto, empiezan a hacer como pagos intermitentes.
En un principio me imagino que a lo mejor pensabas que era una situación puntual, que podían estar atravesando una mala época.
Sí, porque es que ellas me hablaron de que tenían una hija en el extranjero, bueno, en su país de origen. Y resulta que iba a volver a España y resulta que no fue al año siguiente, fue a los 2 meses de estar en la vivienda, esa chica apareció por aquí. Uh-huh. En España intuyo que la falta de pago fue porque le pagaron el billete.
Uh-huh. Y lo que llega a ser un impago puntual se acaba convirtiendo ya en costumbre. Te dejan de pagar directamente el alquiler. ¿Qué haces en ese momento? Me imagino que hablas con ellos, ¿no?
Bueno, ha sido una persecución, entre comillas, de todos los meses, porque no solamente era que no pagasen, sino que me mantenían en vilo todos los días. Sí, estoy esperando que me paguen, estoy esperando que me paguen, así, y pasaba el mes. Y yo le decía, pero es que no puedo vivir en esta situación, no puedo vivir. Entonces yo ya le avisaba de que yo estaba en trámites de divorcio, que vale, digo, ahora mismo yo no tengo esa necesidad como para meterte la demanda, porque sabía que aunque yo le metiese una demanda, yo, si estaba con una alternativa habitacional, no iba a poder hacer mucho. Uh-huh. Pero en el momento que yo ya firmo mi divorcio y el convenio regulador dice que la vivienda en la que estoy es del padre de mi hijo, pues yo tengo que irme a la mía. Y yo se lo comunico a ellos con 2 meses de antelación. Y ahí sí fue cuando dejaron de pagar realmente, porque antes eran pagos intermitentes o muchos retrasos. Pero ahí fue como un castigo.
Claro, tú necesitabas esa vivienda para poder vivir con tu hijo. Te separas de la que era tu pareja, de tu marido, él se queda con la casa en la que vivíais y tú intentas recuperar tu vivienda, que la tienes alquilada y en la que además no te están pagando esa mensualidad, ese alquiler. Decides entonces, Elena, acudir a la justicia. ¿Cuándo presentas la primera denuncia?
Pues la primera demanda la presento alrededor de marzo de 2025, porque ya después de muchas negociaciones con esta gente, porque yo siempre he ido a buenas, he intentado ayudarles, les he intentado conseguir trabajo, todo, todo, siempre, e incluso les hice un reconocimiento de deuda. Le digo, oye, si ustedes me pagan, no tienen por qué irse, porque pensé que era un problema eventual. Pero dijeron, sí, te lo pagamos, cuando debían 2.300 euros. Eso fue en septiembre del 2023. Y dije, bueno, vamos a esperar a ver si se regulariza. Yo siempre tuve esperanzas en que ellos iban a pagar, pero no, se han enquistado ahí y no hay manera de sacarlos.
Y no has tenido más en remedio que, como decíamos, presentar esa demanda.
Presentar una demanda, uh-huh. Claro. Ya yo hablo con un abogado y le digo, mira, desde agosto de 2024 yo tengo que hacer uso ya de mi vivienda. ¿Qué pasa? Que en ese entonces yo empiezo a salir con un chico y ese chico me dijo, mira, en lo que resuelves tu situación, vente conmigo, haz la custodia compartida y entonces vamos reclamando la necesidad del piso. Y yo dije, vale, en ese momento estaba bien, entre comillas, o sea, no era mi casa, estaba uh-huh. deprestada con un hijo. Entonces, nada, hasta ahí bien, hasta que veo que empieza a haber conflicto, ya no es una relación tranquila. Entonces ya yo hablo con mi abogado y le dije, mira, esta gente no se va a ir, necesitamos presentar ya la demanda. Es un abogado que yo conocía en Canarias y él me dijo, mira, es mejor que te busques uno en Madrid, así que solicito uno de... uno de oficio. Uh-huh. Sí, y ha sido la abogada de oficio la que me ha estado tramitando hasta en tres ocasiones la demanda. ¿Y la primera fue en marzo, la segunda
estáis?
En junio.
¿En este recorrido judicial en qué punto estáis ahora mismo,
pues
Elena?
Estoy en la tercera demanda, que hoy he averiguado que se repartió en el juzgado número 5 de Collado Villalba el 7 de octubre. Se presentó el 24 de septiembre y el 7 de octubre se repartió. Todavía no sabemos nada.
O sea que todavía puede quedar bastante tiempo, bastantes meses hasta que se resuelva.
Que sí.
Y mientras tanto, tú sigues pagando todo. ¿Qué impacto, Elena, está teniendo todo esto en tu vida? ¿Cuánto te cuesta cada mes una casa en la que no puedes vivir? Porque estás pagando, creo que la hipoteca, la reforma de la casa y los gastos también.
Sí, a ver, quiero puntualizar. Yo hasta diciembre he estado viviendo con la que era mi pareja, el chico este que me ofreció vivir en su uh-huh. casa. Bueno, teníamos algún pequeño conflicto. En octubre tuve un conato de nos separamos, yo me busco la vida, que es cuando ya mi vecina se hace, se entera de mi situación. Entonces, yo en octubre ya, ella me dice, mira, tienes una habitación aquí, si necesitas algo, pues aquí me tienes. Yo le dije, ah, muchas gracias. Nos arreglamos, pero en diciembre ya detonó todo y ahí es cuando me dijo, se acabó, vete a casa de tu vecina, y yo me he venido aquí y ahora estoy afrontando los gastos de la hipoteca, los gastos de la reforma y aparte la comunidad,
sí, los
más
gastos
el
de
seguro
la casa.
De vida. Sí, antes cuando estaba con este chico, pues yo me costaba, pero no tenía que gastarme, o sea, el dinero en un alquiler. Ahora es que ya me tengo que buscar la vida.
Claro, porque
y por
de
eso
momento,
estoy en casa de mi vecina,
en una habitación
con puerta.
Prestada.
Exactamente, puerta con puerta.
Hay otro elemento
con
además.
De mi marido.
Bueno, por lo menos puedes ver a tu hijo.
Sí, claro.
Afortunadamente, claro. Porque claro,
sí,
en esa habitación no.
no
puedes convivir con tu hijo porque es tan pequeña que no cabéis los dos, ¿no?
Bueno, a veces se me quiere colar para dormir juntos porque me echa mucho de menos el día a día de hacer los deberes juntos, de cocinar. O sea, yo hago vida en el piso, pero lo mínimo no es para aquí montar. Aparte, yo iba a la residencia, recogía a mi madre, pasaba la tarde conmigo, veíamos series.
Sí, ahora mismo
no,
eso
ahora
no lo
no
puedes
puedo.
Hacer.
No, tengo que irme a la residencia, me encierro con ella en su habitación a ver series, pero claro... Es que me ha cambiado la vida, horrible, horrible.
Elena, ¿todo esto cómo se lleva? Porque no es solamente el coste económico, que ya es importante, ¿no? Esto es un desgaste emocional brutal.
Hombre, un desgaste psicológico y físico, porque yo tengo la alteración ya del sueño que me han mandado incluso al psiquiatra. O sea, yo tomo antidepresivos, tomo ansiolíticos, y aún así... Yo, mi cabeza por la noche empieza bum, 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 a dar vuelta de qué me espera en un futuro. O sea, yo pasé de tener, no vivía excesivamente bien, pero vivía bien, tranquila, a tener esta necesidad que me he visto, que digo, ¿cómo he podido llegar a este punto? O sea, nunca me lo hubiese imaginado. Así que así lo llevo.
Cuando te preguntaba al inicio cómo te encontrabas, decías, bueno, con algo de esperanza,
sí.
Porque el gobierno ha pactado con el PNV que la moratoria antidesahucios no afecte a los pequeños propietarios, es decir, que puedan recuperar su vivienda aunque los inquilinos estén en situación de vulnerabilidad. Es verdad que esto tiene que pasar el trámite en el Congreso y se necesitan más apoyos. Pero Elena, ¿confías en que esto pueda resolver tu situación o lo ves muy lejano?
Pues no me queda otra que confiar. Por mi salud mental no me queda otra que confiar, porque no es normal lo que está pasando. O sea, que nosotros seamos escudos sociales de gente vulnerable. Pero a ver, ¿y quién mira mi vulnerabilidad? O sea, es que me parece alucinante que uno tiene su propia propiedad privada y es que... ¿Y qué pasa con...? Bueno, no me quiero meter en más historia. Estoy esperanzada, sí, porque no me queda otra. Me agarro a ello.
Pues Elena, gracias por contarnos tu historia. Ojalá todo cambie y lo haga pronto, que puedas recuperar tu casa y, lo más importante, que puedas vivir de nuevo con tu hijo de 13 años. Elena, pues sí. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde.
Gracias a ustedes, ¿eh?